La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de GastroCope, el programa en el que nos sumergimos en esta, bueno, en este mar de productos de primera calidad que tenemos siempre en la Comunidad Valenciana, esos grandísimos productores y también los que mejor saben tratarlo para convertirlos en auténticas maravillas culinarias. Así que entre productos, restauradores y gente que se cuida de que comamos cada vez mejor, pues GastroCope arranca ya mismo en esta edición del 25 de abril. Y tengo aquí, como siempre, a mi compañero Pedro García Mocholí. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? ¿Qué tal, queridos oyentes? Buenas tardes.
Que como cada semana nos presenta, como debe ser, un menú muy variado.
Siempre.
Hoy tenemos un poquito de todo, aparte cosas que normalmente no solemos, pero que también tienen mucho mérito, ¿no?
Que tiene mucho mérito.
Como, por ejemplo, al margen de hablar de productos exquisitos, como es los buenos panes y la pastelería, ¿verdad? Vamos a tener también una nueva edición de una...
¿De tapas de así?
El concurso este, el certamen de tapas de así, y un fenómeno de la terreta, que es campeón del mundo, por cuarta vez, de acrobacias con pizza. Por tanto, oye, pues si alguien es campeón del mundo en algo, y es valenciano, hay que destacarlo, ¿no?
Sí, que el campeón del mundo siempre hay que destacarlo, aunque sea de huesos de aceituna.
Exactamente. Así que hoy vamos a tener, como digo, un poquito de todo, pero antes de todo eso, como siempre, Pedro nos trae las gastronoticias.
Mira, Carles, el pasado martes en la finca Torrefiel de Fontanars de Saforins,
¿sí?,
la Asociación de Bodegueros de Terras de Saforins presentó una nueva edición de la muestra de Terras de Saforins, con la presencia de su presidente, Rosendo Biosca. Tenemos el día 4 de mayo la feria de todos los bodegueros, ahora diremos parte de los bodegueros, que es, este año se celebra en Fontanars de Saforins. ¿Vale? Y la finca donde se ha presentado es una preciosidad, se llama la finca Torrefiel, pertenece a los condes de Torrefiel y de verdad se dedica a la celebración de eventos, y yo recomiendo a la gente de aquella zona o a la gente de Valencia que se acerque, porque de verdad le va a sorprender la finca.
Sí,
y aunque la semana que viene tendremos a Rosendo para que nos hable in situ de la muestra, vamos a decir que este año a la muestra participan las bodegas El Poblet, Araez, que es un clásico, Enguera, Cedillo de Roure, otro clásico, Coscorbí, Clos de Lom, Daniel Belda, La Comarcal, Los Frailes, Los Pinos, Pago Casagrán, Rafa Cambra, Cooperativa San Pere, Vinos La Viña y Viña Alforins.
Pues hay
un par de puestos de quesos, hay también unas carnicerías. Yo, para pasar el día, el sábado 4, yo seguramente estaré, pues seguramente no, voy a estar por allí, pasando la mañana, y ya comentaremos luego a posteriori.
Vale, pues nada.
Y luego tenemos unas buenas noticias de nuestros amigos de Bodegas Gandía, que la guía Peñín ha sido muy generosa porque los vinos se lo merecen, con las puntuaciones de esta edición. Ceramic le da 92, Clos de Gallur 91, Ceramic Tinto 90, Babel Rosa y Babel Tinto 90 puntos. O sea que no pueden estar más que contentos, porque estos son los vinos que ellos estaban destinando hacia la hostelería, y por lo menos tienen una consolidación en el mercado muy interesante.
La verdad es que el tema de las bodegas están trabajando, que queda gusto. En la hostelería ya se descubren auténticas joyas.
Hombre,
a precios muy asequibles.
Muy asequibles, de verdad. Muy asequibles.
Que normalmente en un restaurante, cuando te pides una botella de vino, dices, a ver por dónde van a salir estos.
No, pero bueno, tienes los precios y puedes comprarte, pero yo creo que es un tema que habría que hablar con los restaurantes o con la Federación de Hostelería, que es el precio del vino en los restaurantes, pero es un tema que es como tabú.
Es verdad, es cierto.
Yo hice un artículo hace años y casi me cuelgan, pero bueno, esto queda ya en el olvido.
No viene bien, ¿no?, hablar de los precios de las cosas.
Efectivamente.
Bueno, pues hay que hablar con toda naturalidad, igual que hablamos de que...
al final es mejor que un restaurante venda dos botellas a 15 que venda una a 25.
Correcto, efectivamente. No, igual que hablamos del precio de los productos, por ejemplo, que se le paga a los agricultores, pues se puede hablar del precio que pagamos los usuarios cuando vamos a un restaurante y pedimos una botita de vino para acompañar cualquier menú, que seguro que es exquisito. Bueno, pues este es el arranque del programa. Vamos con los primeros platos y luego con el postre. Arrancamos GastroCope.
La tarde.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues siempre hablamos de destacar nuestros productos, y desde hace ya 4 ediciones, bueno, pues también las tapas tienen su protagonismo, y es verdad que en cualquier celebración, en cualquier ocasión que uno va a cualquier bar o restaurante, no solamente es un plato socorrido, es un plato que en sí mismo ya tiene su propia entidad. Así que vamos a hablar de la cuarta edición del certamen Tapes d'Así, y tenemos vía telefónica a Manuel Espinar, es el presidente de Conostur, la patronal de hostelería, que es la responsable de que esto haya llegado ya, pues, allá a su cuarta edición. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel, ¿qué tal?
La verdad es que sí, ya vamos ya por la cuarta, porque las tres primeras han tenido mucho éxito, ¿no, Manuel?
Así es, y esta es una edición que va a tener mucho éxito también, porque es un éxito de participación, participan más de 70 locales en la Comunidad Valenciana, y es un proyecto que nació para ver realmente la mejor tapa de la Comunidad Valenciana, para ir a Madrid Fusión, y para participar también dentro de los programas que hacemos a nivel internacional para promocionar la gastronomía de la Comunidad Valenciana dentro de Europa. Y la verdad que este año se va a celebrar en el mes de junio, coincidiendo con el Día Mundial de la Tapa, y el ganador de la Comunidad Valenciana o ganadora irá junto con la Consellería y junto con Conostur, pues a una edición que se va a hacer en Varsovia.
Bueno, hay que decir también que además de Conostur, querido Manuel, participan en esta edición, como siempre, Turismo y Comunidad Valenciana, el Exquisite Mediterráneo, y que se ha presentado, se presentó el pasado martes en Bodegas Alvear esta nueva edición. Que va a durar del 26 de abril, mañana, hasta el 12 de mayo.
Manuel, explícame cómo está esto estructurado, cómo podemos disfrutar estas tapas los consumidores.
Pues entrando directamente en la página web que tenemos, tapadasi.com, ahí está realmente el plano dentro de la Comunidad Valenciana de todos los locales que van a participar. Están hasta la fecha de esta mañana, creo que eran 74 locales, siguen escribiéndose. Pero bueno, a partir de mañana ya estarán todos colgados dentro de la web, y tanto en Castellón, Alicante y Valencia, a través de la misma, pues ya pueden localizar los locales y ir a disfrutar de esa tapa autóctona con producto autóctono, porque sí que es una condición sine qua non que se elaboren productos autóctonos de la Comunidad Valenciana, ¿sí?, y que se hacen junto con vinos de la misma comunidad, de la Comunidad Valenciana.
Una pregunta, Manuel, ¿el jurado es gente de hostelería o es cocineros o es el público?
Pues siempre hacemos un mix entre personal de la Consellería, personal de Conostur y cocineros. O sea que sí se hace, y siempre lo hemos hecho en el CDT de Valencia.
En general, ¿cómo es la cultura de la tapa en la Comunidad Valenciana? Porque parece que ya hay otras comunidades donde tradicionalmente se ha consumido más este tipo de producto, y no sé si aquí somos más de tapa propiamente dicha o somos más de compartir raciones y hay que acostumbrar al público a este nuevo consumo.
Pues esto es como el chiribiri, ¿no? Como la lluvia, ¿no? Poco a poco va calando. Sí que es verdad que nos ha costado, porque como bien dices, somos más de cultura de plato en medio y no de tanto de trabajar la barra, ¿no? De consumir la barra. Sí. Pero es algo que se está instaurando. El público internacional es algo que también demanda, y al final nos tenemos que acoplar a la demanda, y sí que es verdad que cada vez tenemos más barras, y la verdad también es verdad que hay más restaurantes que practican lo que es el tapeo antes de la comida o de la cena, ¿no? Claro. Y va calando, como digo yo, con este chiribiri, y al final nos convertiremos en una comunidad ejemplar dentro de la cultura de la tapa.
Manuel, yo siempre digo, y entiéndeme como lo digo en tono jocoso, no jocoso, pero vamos, no. Yo creo que el mayor enemigo que tiene la tapa es el almuerzo, ¿no?
La picaeta.
El almuerzo, ¿no? Yo creo que el almorzar la tapa luego entra con tanto énfasis, ¿no?
Bueno, depende, pero si almuerzas a las 12 del mediodía, ya te digo que no.
No, pero bueno, pero...
Los almuerzos de las 12 ya digo yo que es un almuerzo de comida.
Claro, es verdad.
Pero yo no lo veo tan que sea el almuerzo un enemigo de...
Lo he dicho tan jocoso, que no se lo tomen
los... Es verdad que hablando del almuerzo... No, pero sí que es verdad que, como bien dices, el almuerzo es un fenómeno que se ha instaurado en la Comunidad Valenciana, que sobre todo choca muchísimo con el público internacional, que lo ve como una joya de la gastronomía.
Contaba un día una anécdota Jorge Martínez de Aspar, que trajo unos mecánicos japoneses cuando él corría, y los japoneses fueron, pero seguían almorzando en Japón, lo cual tiene mucho mérito. ¿Sabes? Habían emigrado con el almuerzo. Eso lo contaba un día, me lo contaba un día Jorge. No, te lo digo en el sentido de que yo, que viajo mucho por España, en el País Vasco sobre todo, en Galicia, la tapa es muy, muy integradora. En cambio, ellos no almuerzan. Ellos a lo mejor a primera hora de la mañana se toman una tostada, un curasán, un café con leche, y luego ya aguantan hasta la una y sin comer, lo cual es imposible para mí, pero bueno. Yo soy más de tapa, querido Manuel. Yo soy más de tapa, a mí me gusta tapear.
Sí. Pero porque la cultura, hay comunidades que la cultura del vermut antes de comer y antes de cenar, de alguna manera está instaurada. Sí, eso es un fenómeno también cultural, ¿no?
Sí, sí.
Que culturalmente, pues el público valenciano poco a poco lo va metiendo dentro de su rutina, ¿no? Que está costando, pero vamos, yo creo que al final va a ser algo que va a triunfar.
Lo más importante es que haya calidad en las creaciones, ¿no? Y ahí lo tenemos muy bien, ¿no? Porque es verdad que los cocineros valencianos están apostando por este tipo de producto y lo están haciendo con nivel, ¿no? Con excelencia.
Sí, porque al final es exportar lo que realmente estamos haciendo en platos centrales o en platos de tapas a esa miniatura de tapa para tapear o para hacer el vermú, ¿no?
Muy bien,
claro. O sea, con los mismos ingredientes, pero en formato miniatura.
Efectivamente. Pues nada, Tapes de Así, cuarta edición. Quien quiera más información, que se asome a la página web y que aprendamos todos a disfrutar de estos magníficos productos, de estas magníficas elaboraciones y de estos magníficos cocineros y restaurantes que tienen tanto que decir. Y ojalá el que triunfe en este certamen luego vaya, como dices tú, a Madrid Fusión y ahí ya lo acabe de petar.
Bueno,
y a Varsovia, correcto, Manuel. Pues Manuel Espinar, presidente de con nosotros. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Saludo. Buenas tardes.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Gracias, Manuel. Un abrazo.
La tarde.
GastroCope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues Pedro, vamos a hablar de un producto que aparte de que está muy rico, permite por su elaboración, sí, que está muy bueno además, permite por su elaboración también que se muestren gente que tiene mucha destreza manejando un elemento para mí tan complicado como es la masa. Hablamos de las pizzas. Y es que aquí tenemos en Valencia, en Alchinet, bueno, al campeón campeonísimo del mundo, tetracampeón, de freestyle de pizzas.
De pizza acrobática, creo
que pizza acrobática. Es un fenómeno que
hace... No quiero pensar dónde acabaría mi masa, pero bueno.
No, pero hace es muy reconocido en el mundo de la pizza y el último campeonato del mundo en Parma revalidó su título y aquello fue una locura, con un nombre de la terreta, porque es de Alchinet. Hablo de Francis Tolu. Francis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Francis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Un placer que nos acompañes hoy en el programa. Antes de nada, enhorabuena,
Felicidades.
Oye, ¿cómo es esto de que un valenciano de Alchinet es un fenómeno con las pizzas?
¿Qué te parece?
No, yo estoy encantado, pero muy bien, ¿no?
Sí, la verdad es que me vienen los genes por parte de padre, mi padre es italiano, de Cerdeña, y mi madre valenciana. Entonces ahí hay un mix muy potente que nos ha llevado a ser unos grandes.
Podríamos, Francis, podríamos decir que nadie es profeta en su tierra, porque tú...
No, correcto. Correcto, me atrevo a irme fuera, pero bueno, que también da gusto ir a...
Hombre, por supuesto,
Italia,
por supuesto. Por supuesto.
De Valencia y ganar el campeonato.
Por supuesto.
O sea, que fue tu padre quien te inculcó el amor por el buen trato con las pizzas, ¿no? Con la masa, y de ahí tú a las acrobacias.
Correcto, sí. Pues mi padre me lo enseñó todo y él fue el que me apuntó a un curso de freestyle. Y a partir de ahí, hace 25 años, yo a partir de ahí entrenar. Hasta llegar donde hemos llegado, que hemos sido cuatro veces campeón del mundo,
una barbaridad, la pena que no sea olímpico. Oye, ¿esto tú lo haces por afición o empezaste mientras estabas trabajando en el restaurante o cómo empezaste tú directamente a hacer acrobacia?
Sinceramente, empecé por afición, hice un curso y digo, bueno, tal, luego pasas a ir a un campeonato de España y ves que se te da bien, a los dos años ya estás ganando un campeonato mundial, compitiendo contra gente, japoneses, americanos, muy, muy buenos, y dices, ostras, pues esto, aparte de hacer pizzas, yo en mi restaurante puedo sacarle también, ¿no?
Un rendimiento.
Claro.
Francis, una pregunta, el que la masa, digamos, gire y se mueva y haga acrobacias, ¿gana en alguna sensación o es más que nada visual?
No, es más que nada visual. De hecho, la masa que utilizamos nosotros para hacer acrobacias no es comestible.
Ah, vale, vale.
Tiene
vale,
truco,
vale.
Tiene truco.
Ah, vale.
Tiene truco, no tiene muchísima sal, que es lo que le da elasticidad.
Mira qué bueno.
No se come.
Claro.
Vale.
O sea, que sí que tiene truco, claro, para que sea más elástica, ¿no? Le pones mucha sal, ¿no?
Sí, pero al final no deja de ser masa de pizza. Que
vale.
Ya. Pues, claro. Oye, tengo entendido que este va a ser tu último campeonato del mundo y que ya te retiras, ¿no?
A ver, llevo desde el 1999 haciendo campeonatos.
Ya.
Gané 2000-2003. Paré 20 años y volví en el 2023 y gané 23 y 24.
Jolín.
Ahora compito contra gente que tiene 15, 20 años menos que yo.
Claro.
Y lo que a mí me cuesta una hora de entrenar, ellos lo hacen en 5 minutos.
Claro. Ya. O sea, bueno,
vale la pena acabar
efectivamente, en la cima.
Claro. Bueno, también estarán contentos de que te retires, oye.
Sí, correcto.
Ya, tío, tira para allá. Vete al chinés.
Tira para el chinés.
No, sinceramente, la verdad es que me ha ofrecido la dirección del campeonato mundial, me ha ofrecido ir de jurado el próximo año.
Oh, qué bien.
Así me quitan de medio también.
Sí, bueno, a mí me han contado que incluso este último campeonato que estuviste fue muy emotivo, que acabaste, ganaste, y como la gente sabía ya que estabas ya pues diciendo adiós, fue un momento ahí de despedida muy, muy tierno, ¿no?
Sí, la verdad es que yo cada vez que hago un espectáculo para mundial intento buscar algo que sepa que va a dar el golpe. El año pasado, por ejemplo, ganamos el mundial porque salí con un monociclo, una bicicleta de una rueda de circo, vestido de payaso haciendo acrobacias con pistas, que no lo había hecho nadie nunca.
Qué tío tú, qué bueno.
Y este año pues me busqué la vida para hacer una poesía contando mi historia en el freestyle durante 25 años, pero al mismo tiempo haciendo un homenaje a todos los que han ganado el campeonato mundial de freestyle y haciendo un movimiento típico suyo de ellos.
Joder, ¿eso se puede ver en YouTube, Francis?
Eso se puede ver en mi Instagram. Si quieres,
Instagram? Francis Tolu. ¿Cuál es, perdón?
@ Francis Tolu.
Vale, muy bien.
Francis Tolu.
Y la verdad que ha acabado jurado, presentadores, público, todo el mundo llorando.
Oye, dos preguntas, pero en una. ¿Tu pizza preferida y la pizza que más triunfa en tu restaurante, en el Ginet, en el Chinet?
Mi pizza preferida, una margarita.
Una sencilla margarita.
Ya está bien de ponerle mil cosas a las pizzas. Menos es más, y cuando menos tenga, más saboreas tú la masa, saboreas los ingredientes.
Qué bien.
Sí, la pizza más vendida en mi pizzería, pues te diría que, por ejemplo, la Bianca, que es una pizza gorgonzola, huevo y guanciale.
Muy bien.
¿Esa, sin tomate?
Sí, sin tomate.
Fíjate. Muy bien. Pues nada, oye, es un placer tener un campeón como tú entre nosotros.
Yo tengo al Chinete y queremos saberte pronto.
Hombre, claro, ¿cómo se llama la pizzería?
Claro, Pizzería Venecia.
Pizzería Venecia de Alchinet, ahí está frente Francis Tolu, y quien quiera, aparte de degustar la pizza, verlo cómo se maneja con las acrobacias del freestyle, en su Instagram, Francis Tolu, @Francis Tolu, lo tenemos todo. Oye, por cierto, ahora mismo creo que te pillamos en IFEMA, ¿no? Porque ya has dado ese paso, ¿no? De ser jurado, estar un poco
En IFEMA están celebrando ahora mismo el Campeonato Español de Pizzas, y bueno, lo que es la Selección Española de Pizzeros, somos los que nos encargamos más que nada del tema de jurados y de estar organizando esto.
Muy bien.
Desde hace varios años. O sea, bueno, a mí me toca la parte pues de hacer espectáculos de freestyle y mareando un poco a la gente con mi pizza.
No, muy bien. O sea, que hay cantera, ¿no? O sea, hay algunos que te van a poder seguir a ti, ¿no?
Sí, de eso se trata. Yo espero que no sea el único español en ganar en Italia.
Muy bien.
Que tenga mucho más detrás.
Di que sí. Pues seguro que cumple con tus lecciones y con lo que tú les vas a enseñar y sus ganas de aprender. Seguro que tenemos asegurado que esto siga para adelante y que pongamos el nombre de España o de Valencia, si se puede, en lo más alto de estos tipos de campeonatos. Francis, claro. Ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias, enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
A seguir trabajando, practicando y sobre todo dando de comer bien. Buena pizza.
Enhorabuena.
Un abrazo, Francis.
Un abrazo, muchísimas gracias.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues yo lo decía antes medio de broma y medio en serio, porque yo decía, pues para final el postre. Y el postre, hombre, no te rías, Jolín. El postre es porque hemos tenido aquí una visita en directo, que siempre agradecemos mucho que nos vengáis a ver en directo, porque se charla diferente, ¿eh?
Me, la proximidad es, cariño,
tal y cual.
La proximidad es amor.
Y estos amigos no vienen con las manos vacías, no sé cómo han tocado el timbre. Sí, porque vamos a hablar de un local que tiene ya, bueno, pues diversas sucursales por la provincia de Valencia. Se llama Don Pa, hace un producto exquisito para desayuno.
Un
y para
artesanal.
Muchas cosas, que vale lo mismo para quedar como de cine en una celebración, como para hacer un desayuno especial con alguien a quien le quieras sorprender, o mira,
o el regate,
para el día de la madre, a las mamás, un pastelito bien trabajadito, de Don Pa. Y vamos a saludar a los que están allá al frente de esta empresa, que son Lidia Garrido. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por este detallito que nos habéis traído.
A vosotros.
Y a José Carlos Garrido, ¿qué tal, su hermano?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos.
Hola, buenas tardes.
Yo tengo curiosidad, primero que todo, ahora hablaremos del producto, pero ¿cómo nace esta empresa? Porque ahí sois los dos muy jóvenes, y además con oficios diversos, pero de repente un día se os cruza esto por delante y ahí vais, ¿no?
Pues sí, básicamente Lidia es periodista, yo soy economista y nada, somos la segunda generación de una empresa familiar, de Don Partesans, que fundaron en 1987 nuestros padres, Pilar y José. Nada, típica panadería de barrio, empezaron a abrir tiendas, se le fue de las manos y ahora ya 3 obradores y 10 puntos de venta, más la tienda online.
Esto de que se le fue de las manos es muy bueno.
La masa se fue de las manos.
Sí, no, totalmente.
¿Y cuál diríais, Lidia, que es vuestro producto estrella?
Bueno, pues nuestro producto estrella, sin duda, el pan de pueblo. El pan de pueblo, ese producto tan tradicional, sigue siendo, sin duda, nuestro producto estrella. También la empanadilla de pisto, el pastel de boniato, la crema pastelera. Que la crema pastelera...
Sí, tienes una fórmula secreta que no... Que es como la Coca-Cola, no se sabe nada.
Efectivamente. Yo creo que, de hecho, se morirá sin decirnos la fórmula. Nuestro padre tiene la fórmula secreta de la crema pastelera que utilizamos para nuestro hojaldre. De hecho, para la M de la tarta, una de las tartas que hemos hecho en especial para el Día de la Madre. Y no la dicen. nadie. O sea, es su receta y como os digo, yo creo que se va a morir con ella.
Pues dile, bueno, dile papá.
Que la deja en el
testamento. Deja la puntada en algún sitio.
Que la deja escrita. No se muera, no se va a cerrar.
¿Cómo o sea, la expansión de la empresa, tú que eres economista, José Carlos, o tú y tu periodista, Lidia, lo importante es, digamos, la comunicación y la rentabilidad. Correcto. Son dos problemas bastante complicados dentro de las expansiones de las franquicias. No soy franquicia porque todo depende de la matriz, pero ¿ha sido difícil la ampliación?
Sí, por supuesto. Incluso, de hecho, hemos llegado a ser 13 tiendas, ¿vale? En las que pues se abrían sucursales, donde antes incluso una población como es Albal hemos llegado a tener 4 puntos de venta, pero llegas un día en el que dices, oye, esto ya no es tan rentable, cada vez hay una competencia más feroz, supermercados que venden más variedades de pan, cada vez un pan industrial más, digamos, con más calidad o más asemejado a unos de fermentaciones largas y masa madre.
Calidad no, pero sí que...
Precio.
Apariencia.
Apariencia, correcto, sí. Entonces, es complicado. Pero bueno, al final yo creo que haciendo las cosas bien, apostando por calidad, hemos incluso con menos puntos de venta aumentar la facturación, que era algo que nos chocaba. Entonces, es complicado, pero faena y eso, o sea, no hemos caído en eso.
A mí me gusta mucho lo que has mencionado antes, Lidia, es que vuestros productos son los de toda la vida, ¿no?
Eso es.
O sea, empanadilla de pisto, de boniato.
Producto artesano, claro. Elaborado diariamente en nuestros obradores. Y al final, siempre hemos apostado, desde 1987 que abrieron la persiana nuestros padres, y seguiremos apostando por ello, ¿no? Porque consideramos que es nuestro sello de identidad y que por muchas competencias que hayan alrededor, al final el producto artesano y el producto fresco siempre va a prevalecer y a ir por encima de todo.
Yo recuerdo siempre una frase de mi padre cuando íbamos a Madrid, cuando llegamos a Requena, decía, aquí ya se come buen pan. Yo creo que, que por fortuna esa frase, esa sensación, gracias a Dios, apareciendo gente como vosotras, Jesús Machi, mi querido Paco Ros, que tan tristemente nos dejó. Yo creo que al final el pan también es cariño, porque yo creo que el pan ha tenido un muy mal tratamiento por parte del panadero. Sí. Yo creo que ha sido el peor enemigo, ¿no?
Sí, sí. Y luego además añade también, porque es verdad que tenemos complejidad aquí, el estar en la costa tan cerca por el tema de humedad.
No, humedades, sí.
Hay unas variables que al final los panaderos, yo lo digo, son científicos. O sea, tienen que estar unas variables que si te pita el horno y la fermentación dura un poco más de lo que... si te pasas con el agua y no mides bien la cantidad de agua por cada kilogramo
como
de masa...
Pistes un pelín, ¿no? En la
claro, cosa. Y aquí más complicado. Entonces, la zona más por Castilla y León, yo siempre es donde... O Galicia, incluso, he probado muy buen pan... Pero es otro tipo de humedad, otro tipo de clima y aquí la verdad es que en Valencia es complicado y es más difícil sacar un buen pan. Pero yo siempre hago hincapié en que un buen pan, primero, teniendo un buen pan vas a hacer que la gente venga a por ti y vea el resto de productos que tienen en tu mostrador y es un gancho.
Aquí hemos cometido un error y es que como tenemos el pan accesible en los supermercados nos hemos creído que eso era pan y cuando tú comas pan de verdad notas la diferencia. Un buen pan te hace crecer cualquier otro tipo de comida que sea más normalillo.
No, pero fíjate, lo estaban diciendo ellos que esas empresas que tienen los supermercados, que tienen pan industrial y lo venden caro, porque yo muchas veces cuando voy a comprar, pues, amor, por comodidad. Pero
eso es, día, es más comodidad.
Por comodidad que... Yo cuando tengo que... Pero sí que es verdad que a veces, cuando estoy por el centro de Valencia y voy en coche, me acerco a Jesús, su mujer, que son encantadoras, oye, cojo dos panes, los congelo y los voy descongelando y lo voy tomando igual. Que, pero es que además el precio es el mismo. O sea, y no hay color entre un pan artesanal vuestro o de Jesús o los que hacen aún en los sombradores de mi querido Paco Ros, que no tiene nada que ver con el de que encuentras en los supermercados.
Porque está hecho a mano y con cariño y con el ojo del panadero es otra cosa.
Oye, y bueno, pues sí, perdón.
Que aparte, hablando de ojo, lo de los productos así más especiales. Para el Día de la Madre.
Para el Día de la Madre.
¿Qué es esto?
Pues para el Día de la Madre hemos sacado 3 productos especiales para dicho día, porque una madre es una madre y quien diga lo contrario.
¿Y no más que una?
Entonces, nada, pues hemos elaborado 2 tartas de hojaldre, una de crema con frutas de temporada y otra de nata con fresas.
Qué bueno.
Ambas con la inicial de la letra M de mamá. Y luego, aparte, nuestro desayuno especial desde hace 4 años y precisamente fue la campaña del Día de la Madre cuando empezamos con la idea de los desayunos a domicilio, con el tema de la COVID-19. Y ha sido en esta campaña donde hemos apostado de nuevo por a llevar a cabo un desayuno especial de los desayunos que tenemos generalmente en nuestra página online. Los 2 que más se venden, hemos hecho un mix y hemos añadido un complemento extra, que es un anillo muy bonito, y nada, eso es lo que conforma y lo que forma la cajita del Día de la Madre.
Cuéntame eso, porque es verdad que la gente, aparte de que tenéis varias tiendas y que la gente puede ir ahí en persona, el tema online funciona. Mira, la COVID tuvo una cosa buena,
eso
y
es
que la venta online se disparó da igual lo que vendas, ¿eh? Sí. Y incluso en este tipo de productos que son más delicados, lógicamente, de transportar, ¿no?
De hecho, nosotros fuimos uno de los pocos sectores que evidentemente, pues por aquel entonces estaba abierto y dábamos ese servicio a la gente. Y empezó también con el, y empezamos, de hecho, a distribuir, pues, a llevar a los hospitales tema de comidas y demás para los hospitales, para el personal sanitario. Entonces ahí empezó la idea de los desayunos y las tartas online, o sea, de llevarlos a las casas. Uh-huh. Y nada, pues fue un poco eso, ¿no? O sea, todo empezó, pues, gracias a la COVID-19, fue cuando nació nuestra tienda número 11, ¿no? Que nosotros la llamamos
Está en la nube,
Totalmente.
¿Y esto cómo funciona? Yo entro en la página web, pico en desayuno.
Entras ahí, eliges el desayuno o tartas, que también tenemos tartas para enviar a domicilio para cumpleaños.
Tartas caseras también.
Eliges el tamaño, pones la dirección de envío y te la enviamos en 24, los desayunos en 24 horas y las tartas en 48 horas.
O sea, que la mamá...
Es un poquito previsor.
Sí, sí.
A la mamá, a la pareja o a quien quieras, lo sorprendes con desayuno, que bueno...
A las abuelas.
Te hacen la ola.
Eliges la franja horaria, oye, de 8 a 10 de la mañana. Y puedes además añadir una tarjetita que se escribe en un texto en la página web y añadir una tarjetita.
Es un detalle chulo para un cumpleaños, por ejemplo.
Ya tienen que empezar a llamar que el domingo quedan 2 días. Para el domingo que tienen que empezar ya a llamar.
Señores oyentes. Limitadas.
¿Eh? Claro. Muy bien, muy bien. O si no, se pueden pasar por las tiendas que lo van a encontrar en el sitio.
Bueno, pues enhorabuena,
por oye, felicidades.
Por el producto y por la forma en que lo vendéis al público, que
vinisteis
fantástico.
El año pasado, os entrevistamos también y reconozco que no habéis cambiado, seguís con esa modestia, con esa humildad, y vamos a disfrutar de estos productos que nos habéis traído, que seguro que están tan ricos o más que el año pasado.
Queremos feedback, ¿eh?
A mí me gusta el nombre general de esto.
Don Pa.
No, frivolidad.
Bueno, ahora nos haremos unas fotos con ellos.
Lidia, José Carlos, gracias, enhorabuena.
Muchas gracias por todo.
Muchas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros siempre.
Pues mira, hoy tenemos este colofón estupendo, Pedro, para acabar hoy el programa y dar buena cuenta, sobre todo, del buen rollo que también tienen estos hermanos, que si son así en la distancia corta, pues hay que entender también cómo trabajan en sus respectivas tiendas. Nada, Pedro, hasta
la semana que viene más. Señores oyentes, buenas tardes y muchas gracias.
Un abrazo.